Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Qué hemos resistido a la semana de la llegada de Trump?
Madre mía, qué semanita, Qué semanita de todo, Porque es la llegada de Trump, pero también es todo lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ya has visto...
El que resiste es el autor del manual de resistencia. Tienes razón.
Exactamente. Bueno, ya has visto lo que le ha dicho hoy a Josu Yonimaz en Davos. Le ha dicho eso de estarás contento, ¿no?
Claro, porque no se aprueba el impuesto a las compañías energéticas. Claro, es lo que está pidiendo el sector. Mira, yo creo que la energía es uno de los grandes temas de esta semana, ¿no? Sí. Empezábamos con Trump saliendo del Acuerdo de París, diciendo eso de perfora, baby, perfora, ¿no? Abrazando las fósiles y dándole la espalda a las energías renovables con matices, porque lo hemos repetido mucho, estados republicanos han apostado por las renovables y no se deshace de un día para otro inversiones que ya se han puesto en marcha. Pero ya que citabas el caso de Imaz y siguiendo con Repsol y siguiendo con la industria energética, bueno, hoy ha hablado Imaz en Davos, sí, en el discurso que viene siendo ya habitual, porque, a ver, ahora la pregunta es, ¿qué hace Europa ante Trump, no? ¿Cómo nos planteamos la transición? Nos hemos equivocado apostando por la transición energética, lo correcto es petróleo y gas, ¿no? Y más decía el CEO de Repsol en Davos que sí que hay que descarbonizar, lo que pasa es que hay que hacer una descarbonización apoyada en la industria de las capacidades tecnológicas que hay en Europa, que es lo que dice el informe Draghi, en definitiva, ¿no? Es vamos a apostar por la descarbonización. Y te voy a dar un dato. Mira, te voy a dar uno de los motivos por los que en una semana tan convulsa en el campo energético, lo que dice Imaz, no citaba en las cifras, pero tiene un respaldo muy contundente. Mira, anoche se publicó un informe por parte de Enver que explicaba que las renovables se están desplazando a las energías fósiles en Europa y que nos han ahorrado en Europa 59.000 millones de euros en importaciones, Fede.
Sí, qué barbaridad.
Ahorramos en importaciones. ¿Qué es lo que sucede? La transición energética es muy interesante en Europa porque nosotros, salvo el caso de Noruega, bueno, el Mar del Norte, no tenemos gas y no tenemos petróleo. Y en algunas zonas donde se cree que hay gas no se permite su extracción. Bien, nosotros somos importadores de energía, lo era Alemania, ¿no? En el caso de Rusia. Bueno, es que tiene sentido la transición energética si decimos, oye, es que nos ahorramos muchísimo dinero en importaciones. Otra cosa es el coste que tiene la transición, ¿no? Porque alguien puede rebatir esta cifra diciendo, bueno, ¿y cuánto nos hemos gastado en la transición? ¿Qué coste ha tenido para la competitividad de las empresas? Correcto, pero fíjate, yo estaba con la CEO de Bankinter que publicaba resultados y ella misma hacía referencia a que España está mejor que otras economías como la alemana, no solo porque aquí hay más servicios y hay más industria, sino porque vamos ganando autonomía energética. Qué importante anclarse en las renovables para tener autonomía energética, para no depender de si Estados Unidos nos exporta el gas a un precio A o a un precio A más B, a tenerle que comprar petróleo a otros. Y claro, si vamos ganando autonomía, fíjate si hemos ganado autonomía, que durante el ejercicio pasado una de las energías renovables ha superado la producción en carbón, ha sido la solar fotovoltaica. Sí. El 11% de la demanda eléctrica en Europa la cubre la solar fotovoltaica frente al 10% del carbón. Usamos mucho carbón, pero claro, y carbón sí que tenemos en Europa. Pero al final esto lo que supone Fede es que mejoraría nuestra competitividad si aplicamos la receta de IMAX. Oye, energía renovable sí, pero apoyándonos en la industria. Eso a lo mejor requiere en un momento dado, digo yo, un cambio en los tiempos, ¿no? Que se están aplicando y nos puede acabar beneficiando a la larga para no tener dependencia energética de terceros países, porque tenemos autonomía energética. Sigue en una semana tan convulsa, tan negra, tan petrolera, tan de Trump, tan de todo, qué mal lo estamos haciendo en Europa y qué bien Estados Unidos, ¿no? Porque a veces ya esa es la sensación que tenemos esta semana, de cómo ha entrado Trump arrasando, ¿no? Oye, pues cosas buenas tenemos en Europa, si lo sabemos gestionar.
Pero fíjate, Trump ha llegado arrasando, lo bueno, entre comillas, lo bueno, no tiene nada de bueno, ¿no? Pero lo bueno es que nos está obligando a los demás a reaccionar a la misma velocidad.
Bueno, o por lo menos a replantear. O sea, claro. yo creo que es muy interesante en este caso de la energía decir, oye, ¿dónde fío, dónde no? Fíjate, hoy hablaba otro CEO, otro uh-huh. presidente, en Davos de una del IBEX, Iberdrola, Ignacio Galán, ¿no? Y él decía, bueno, parece que en el hidrógeno estamos teniendo menos demanda de la que se esperaba. Nuestra competitividad no va a venir del gas. Es que claro, o sea, tenemos que tener en cuenta qué tenemos nosotros y qué no tenemos. ¿Y qué defendía Galán? Joder, pues la nuclear, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde Europa ha dejado libertad a cada uno de los países a que decidan qué es lo que hacen, ¿no? Con el tema de la energía nuclear, por la que está también reapostando Estados Unidos. Y sabes que el fin de semana pasado hubo protestas en Almaraz por el cierre previsto de la central nuclear de Almaraz, que es una de las mejores uh-huh. filmadas por la situación en la que se encuentra y bueno, con el 7% de la electricidad que produce actualmente en España, ¿no? Bueno, pues esto es replantear, esto es reflexionar, y yo creo que tiene razón. Al final, la bomba Trump, ¿no?, en el sentido de todos los mensajes que está lanzando, a lo mejor lo que permite es que entren matices en la hoja de ruta europea. Unimos el informe Draghi, ¿no?, con lo que uh-huh. decía, que yo creo que fue completamente secundario en Europa. Trump nos mueve de nuestra silla. Y el camino que nosotros tenemos que seguir es el que a nosotros nos interese, no el que le interese a Estados Unidos, no el que le interese a China, no el que le interese a cualquier otra potencia, Oriente Medio, ¿no?, por ejemplo, por plantear algo. Pero vamos a quedarnos con la parte positiva de la energía. Que la transición energética sirva para que seamos autónomos energéticamente, reduzcamos sí. Nuestro déficit comercial, mejoremos nuestra balanza de pagos, si hay una crisis, que entre todos los países de Europa podamos solucionarla, ¿no? Y me parece que van en esta línea todos los mensajes que se están escuchando en Europa.
Uh-huh. Oye, volvemos aquí a España, porque seguimos con resaca de la polémica de ayer y con problemas serios a la hora de plantear qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los abonos, qué va a pasar con todo.
Bueno, y menudo cabreo, ¿no? Tiene el personal con el tema de los abonos y bueno, con uh-huh. el tema de las pensiones, que hoy además uh-huh. se ha traducido en declaraciones y muchísimas críticas al gobierno por no haber planteado la revalorización de las pensiones en una parte.
En un decreto aparte.
Yo creo que era lo que comentábamos ayer, que uh-huh. o sea, al final metes todo en un paquete, hay cosas que no gustan, cosas que sí que gustan, y se vota que no, y Puigdemont tiene mucho poder político en relación al número de escaños que tiene, porque así se ha planteado en este gobierno y porque así funciona nuestro sistema político, y la cosa va a seguir, porque sabes que en el ómnibus también había una prórroga del salario mínimo interprofesional del año 2024, uh-huh. y hoy ya la ministra de Trabajo ha salido diciendo, oye, que no se puede volver al de 2023, que hay que seguir aplicando el de 2024 hasta que tengamos el nuevo, que es la actualización en el año 2025. O sea, tú fíjate lo que supone un ómnibus con tantas medidas. Esto tiene que hacer reflexionar al gobierno. Oiga, pues vaya presentando votaciones diferentes, no claro. un ómnibus, donde unas cosas se pueden quedar fuera y tenemos un lío brutal, porque legalmente alguien podría decir, pues nos vamos al SMI del año 2023. Mira, hoy vuelvo otra vez al tema de Bankinter y a su consejera delegada, uh-huh. porque preguntándole un poco por la situación política que tenemos en España, ¿no? Ella llegaba a decir, bueno, al final algunas medidas van saliendo y el país sigue funcionando. Y Gloria Ortiz hacía incluso referencia a la Italia de los años 80, cuando se celebraban elecciones de manera continua y el país seguía creciendo, ¿no? Y, uh-huh. y no pasaba nada. Bueno, la realidad es que el turismo está como está, nuestras exportaciones de servicios no turísticos están como están, hay consumo porque sigue llegando inmigración y porque, bueno, pues los salarios están subiendo, acaban subiendo y las pensiones suben, entonces hay más disponibilidad para el consumo. Así que nada, la película política la tenemos en pleno culebrón, no sé cuántos episodios de esto, ni Dallas, ¿no? Uf. Ni Cristal, aquella...
Esto ni Juego de Tronos, va a ir por 15 temporadas ya, no sé. Vamos
madre mía, madre mía, pero bueno, la economía sigue funcionando, ojalá que siga, claro, claro. Ojalá que siga.
Efectivamente. Oye, tú querías hablar de medios de comunicación.
Sí, sé que es un poco mirarnos el ombligo, ¿recuerdas que esta semana publicaba Netflix resultados, sí. ha batido expectativas en nuevos suscriptores, uh-huh. Había quien daba incluso por acabado la etapa dorada del streaming, porque la pandemia sí, se acabó la pandemia, todos a la calle a tomar cervezas, a las terrazas, vemos menos streaming? Bueno, pues la realidad de Netflix esta semana es que demostró que las plataformas de uso bajo demanda es el modelo en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en esta semana de Netflix, CNN, Warner Bros. Discovery, con su división CNN, ha anunciado el 6% de despidos. Son en torno a 200 empleados. Para lo que es la economía americana o lo que es ese gigante, es un porcentaje pequeño, pero lo que viene a demostrar es que la compañía le está dando la vuelta también, bueno, CNN por la enseña que es, ¿no? Uh-huh. Por lo que supone como medio de comunicación, como marca, como referencia en los medios. Llegamos a tener una CNN en español aquí en nuestro país, pero el rey es el streaming y la compañía le está dando la vuelta, despidiendo en un lado y potenciando áreas de streaming en otro, y es lo que sigue viniendo, ¿eh? Por cierto, que no se me olvide, no sé si lo habéis comentado, lo vais a comentar, hoy se ha caído ChatGPT, el servicio de ChatGPT.
¿Sí?
Santander ha reconocido un hackeo a cuentas de usuarios a los que se les ha cobrado doble. Cuidado con la tecnología, porque ahora que en Davos tanto se habla de ciberseguridad y de cómo protegernos de los riesgos, vamos viendo episodios y conociendo episodios que nos muestran que claro, en un mundo tan conectado, pues somos más vulnerables, ¿no? Y nos tenemos que tomar las ciberamenazas y los ciberriesgos como uno de los asuntos más serios, sin duda.
No sé si esto nos afecta desde el punto de vista de la defensa, que lo digo porque como ayer hablaste, tuviste tu programa.
Bueno, yo os recomiendo que lo escuchéis. Hablamos de enjambres de drones, ¿no?
Sí.
Y de cómo los enjambres de drones son ya una pata imprescindible en cualquier operación militar. Hablemos de defensa y seguridad. Yo os recomiendo que vayáis a la web y escuchéis el programa, porque una de las cosas más interesantes que me contaban Arquimea y Alfa, las dos empresas que nos acompañaban, era, fíjate, una de las cuestiones más potentes que puede llegar a ser un enjambre de drones es conseguir ser el objetivo del enemigo. ¿Por qué motivo? Porque el dron proporcionalmente es mucho más barato que el misil que tiene que usar el enemigo para destrozar nuestros drones. ¿Bien?
Ajá.
El objetivo es que nuestro enemigo, cuando detecta nuestro enjambre de drones, ataque nuestros drones, gaste misiles carísimos y así le debilitamos. O sea, bueno, muy interesante todo lo que nos contaron acerca de cómo se están usando los drones en la industria militar y además bueno, en un entorno en el que también a raíz de Donald Trump, del comentario esta semana de que España no invertía lo suficiente en defensa, bueno, pues lo que se está planteando es, oiga, al margen de Estados Unidos, los países europeos tenemos que tener capacidad de disuasión y mayor inversión en defensa para ser un área económica, sí, pero también una potencia geoestratégica. Y al final lo que me van transmitiendo los directivos de las empresas de defensa es sí, pero hace falta tener proyectos a no solo a largo plazo de inversión, por parte sobre todo de los ministerios de defensa, que son quienes gastan realmente la brocha gorda del dinero, sino tener presupuesto para estar estudiando en innovación continuamente. Porque, por ejemplo, en el caso de los drones, esto cambia permanentemente. No es como un avión comercial, que tú diseñas hoy uno y es el avión que va a volar, que va a llevarnos a París dentro de 5 años, ¿no? En esto de los drones, se están actualizando tan permanentemente que como país tienes que tener una inversión constante en innovación, como pasa en Estados Unidos, como pasa en China, por ejemplo, para que la tecnología de un país, de las empresas de un país, pueda estar a la vanguardia. Y ahí lo que hace falta es, bueno, pues presupuesto por parte de defensa, ¿no? En definitiva es lo que muchas empresas dicen, oiga, que sea permanente, que no sea una cuestión política o que no sea una cuestión del tiempo que vivimos en 2025 con Donald Trump y Europa replanteándose qué se hace, que sea una estrategia de largo plazo y una carrera de fondo, la inversión y la innovación en defensa.
Pues Laura Blanco, el lunes más Lupa aquí en El Balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico.